Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, España. Buenos días nublados y lluviosos, que ya tocaba. Y nublados, por cierto, como la nación. Empresarios, autónomos, contribuyentes, maestros, directores de colegios y padres esperan con preocupación mientras se pergeña el gobierno del Partido Socialista con Pablo Iglesias, el que le quitaba el sueño a Pedro Sánchez. Tres ministerios sociales parece que se negocian con los podemitas. El dirigente socialista ha mandado una carta a las bases del partido diciéndoles que esta es la única opción de formar ejecutivo y convocándolos para el próximo sábado 23 de noviembre, en que les pedirá el voto para ratificar el acuerdo. Es difícil ponerse en la piel de un votante socialista andaluz o extremeño de toda la vida que ve ahora cómo su apoyo sirve para apuntalar a los que en Cataluña luchan para deshacer la soledad entre los españoles y la unidad de la nación. Hay que tener estómago. También los varones socialistas andan en un run-run, pero las quejas son solo en voz baja y en privado, porque la mano de Sánchez es larga y nadie quiere perder el sillón. Javier Lambán, secretario general de Aragón, encabeza los más disgustados, entre los que se encuentran Emiliano Paje por Castilla-La Mancha y José Antonio Vara por Extremadura. Lambán urgió ayer a Pedro Sánchez a proteger a los cientos de miles de catalanes no independentistas que dice están absolutamente excluidos del espacio público por unos gobernantes irresponsables, supremacistas, radicales independentistas que utilizan las instituciones para segregar a la población entre adictos y no adictos.
En este momento en Cataluña hay cientos de miles de ciudadanos absolutamente excluidos del espacio público por unos gobernantes irresponsables, por unos gobernantes supremacistas que utilizan las instituciones para segregar a la población.
Las declaraciones no dejan de ser un brindis al sol, toda vez que el propio Lambán dice confiar en que Pedro Sánchez no se saldrá de los límites de la Constitución. Es mucho confiar. Se trata de una persona que ya propuso en su día una mesa de partidos con un relator. La misma posición ha adoptado Emiliano Revilla, que no duda en dar su apoyo a la formación de gobierno entre socialistas y comunistas. José María Mazón es diputado del Partido Regionalista Cántabro.
Coincidimos en los planteamientos básicos, en tanto a nivel general como a nivel de Cantabria. Han ratificado que en los temas de la unidad territorial de la Constitución pues van a mantenerse firmes. Otra cosa es que haya diálogo y bueno, pues la posibilidad de que Esquerra se abstenga pues dependerá de ellos al final si quieren un gobierno o no quieren un gobierno, ¿no? Pero las líneas básicas y las líneas rojas están marcadas.
Hay variedad de opiniones en el PSOE. El secretario general por Valencia, Ximo Puig, se ha decantado ayer públicamente por Esquerra Republicana de Cataluña antes que por Ciudadanos de cara a un acuerdo. Ximo Puig pidió a Sánchez que incluso coja las llamadas de Quim Torra. También Izquierda Unida ha anunciado un referéndum los próximos días 22, 23 y 24 para que las bases sancionen su participación en el gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE. Y en Cataluña, la sección constitucional de los abogados de Barcelona hizo público un comunicado en el que pide la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, porque los continuos cortes, dice, de carreteras y de otros servicios públicos atentan contra los derechos fundamentales de los catalanes. Los abogados manifiestan, leo, total estupefacción por la aceptación generalizada por parte incluso de los medios de comunicación y las instituciones públicas de los cortes que se vienen produciendo de forma arbitraria, intermitente y por sorpresa, y que constituyen un ejercicio, al parecer adecuado, del derecho fundamental de manifestación. Como contábamos ayer, los CDR convocaron el sábado a bloquear las 9 estaciones de trenes que hay en Barcelona. El anuncio de la iniciativa en las redes sociales permitió que los Mossos de Escuadra y la Policía Nacional pudiesen blindar los accesos a Sants, impidiendo así la ocupación por parte de unos 300 miembros de los llamados Comité de Defensa de la República, que se agolpaban en las puertas. En Hospitalet, por su parte, un grupo de vecinos dispersaron a los secesionistas que querían ocupar la estación de Belviche. Los vecinos se dieron cita al saber que los CDR querían colapsar el corredor ferroviario sur de Barcelona y bajaron al andén. De los trenes, a su vez, descendieron jubilados y jóvenes con esteladas que, al ver a los vecinos y a un guardia urbano, acabaron por subir de nuevo a los vagones y marcharse en dirección a Sants. Por si tuviésemos poco sainete en España, los antidisturbios tuvieron que interponerse entre el pequeño Nicolás y los manifestantes independentistas en Sants, que lo flanquearon hasta el interior de la estación mientras acusaban a los Mossos de proteger a los fachas. Parece lamentable que el abandono de la tutela de los derechos fundamentales en Cataluña haya llegado al extremo de que los vecinos tengan que movilizarse, una iniciativa que, en caso de cundir, podría llevar a enfrentamientos peligrosos. Y esta semana que comienza se presenta judicialmente movida. Mañana comienza el juicio contra Quim Torra por negarse en mayo de este año a retirar los lazos amarillos de las instituciones, como le había requerido la Junta Electoral Central. A Torra se le pide multa e inhabilitación. Y el PSOE, por otra parte, tendrá que afrontar el martes el veredicto de del llamado juicio de los ERES. Nuestro compañero de COPE Sevilla, Pedro Ochoa, tiene los datos de una sentencia histórica. Muy buenos días, Pedro.
Muy buenos días, Cristina.
La verdad es como sumergirse en un pantano de golfos, porque hay una cantidad de anécdotas sucias. Recordemos, por ejemplo, esa frase del conductor del coche oficial del director de empleo, Javier Guerrero, que decía que se gastaban 20.000 a 25.000 euros mensuales en cocaína. O la madre de aquel sindicalista que conseguía las ayudas y que decía a la gente del pueblo que su hijo tenía dinero para asar una vaca. O la conversación del propio Javier Guerrero, este director general de empleo, con un empresario al que le dice con total seguridad: te van a dar el dinero por mis cojones. En fin, estos son los apenas cuatro o cinco golfos que decía Manuel Chávez que estaban detrás de esto y que no tenía la mayor importancia.
Pues sí, y de momento son 21 personas de las que estamos esperando sentencias, sentencias que pueden llegar hasta 8 años de cárcel por malversación y luego inhabilitaciones de hasta 30 años, ¿no? Estamos pendientes de saber efectivamente la sentencia, una sentencia, Cristina, que va a triplicar en extensión a la del proceso, por ejemplo. La del proceso estuvo unos 500 folios, esta va a tener 1.700 folios. Y además, decía el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que va a ser uno de los fallos más complejos de la historia judicial española, porque hay muchos casos sobre los que no existía ni siquiera jurisprudencia. Claro, porque al final lo que la jueza Laya dejó en su instrucción y luego el juez que la sustituyó en el auto de procesamiento es una trama, un sistema de una administración pública para dar decenas de millones de euros de forma absolutamente ilegal. Eso es lo que el tribunal, los tres magistrados de la sala, han tenido que juzgar, y eso es lo que dentro de 48 horas, el martes a mediodía, conoceremos si el tribunal lo considera como algo probado y que efectivamente era así, o, como decían algunos del PSOE, que era cosa de cuatro golfos, ¿no?
Vamos a ver de cuánto dinero hablamos. Si no recuerdo mal, me baila en la memoria la cifra de 800 millones de euros destinados a los parados, buena parte de los cuales fueron repartidos entre los años 2000 y 2010 a personas afines al Partido Socialista y para las cosas más peregrinas, insisto, dinero de los parados.
Sí, vamos a ver, el sistema era un sistema legal. El sistema no, perdón. La teoría era un tema legal, que era empresas que estaban en crisis, pero que igual haciendo un ERE podían salir de la crisis. La administración legalmente podía ayudar a esa empresa a pagar ese expediente de regulación de empleo para, bueno, quitar trabajadores y que el resto de trabajadores de la empresa pudiera seguir adelante. Esa era la teoría. La práctica, pues eso es lo que tenemos que ver, lo que, bueno, pues en el juicio se vio que aquello se convirtió, pues, en un lodazal, ¿no? Porque luego además había a más, ¿no? Había unas aseguradoras que eran las que en teoría tenían que asegurar esas indemnizaciones, que también cobraban comisiones. Y luego en esos expedientes de regulación de empleo se empezaron a colar personas que en su vida habían trabajado en esa empresa.
De tal manera que ese dinero que se suponía era para parados que se generaban con ánimo de sanear las empresas y dejarlas más libres del lastre de personal, resulta que eran parientes que en su vida habían pisado las empresas en cuestión, que no habían trabajado, que cobraban gruesos emolumentos, todo eso y lo de la cocaína y lo demás.
Bueno, aparte, o sea, y el dinero pasará a una vaca y comisiones por medio. Lo de la cocaína, lo de las comisiones, etcétera, eso está bastante demostrado. Es decir, pero al final eso de verdad no deja de ser casi una anécdota, porque claro, lo importante es que una administración pública, como es la administración pública de la Junta de Andalucía, que son 9 millones de habitantes y casi un tercio del territorio español, y que este año, por ejemplo, tiene un presupuesto de 6 billones de pesetas, 36 mil millones de euros, hiciera un sistema de fraude que pudiera superar los 600 millones de euros. Eso es lo que la jueza Laya dijo que había, y eso es lo que tendremos que ver la sentencia. ¿Y cómo lo vamos a ver? Si efectivamente pues los expresidentes Chávez y Griñán están condenados, ¿no? O son condenados.
Claro, porque aquí se trataba de un mecanismo presupuestario que habilitaba transferencias de financiación, que se supone, y eso es lo que han argumentado Manuel Chávez y José Antonio Griñán, ellos desconocían. Concretamente, Chávez se ha defendido diciendo que él no leía lo que aprobaba, y José Antonio Griñán que no conocía esa exactamente lo que ocurría. Pero claro, ahí han sido muy relevantes las intervenciones del, valga la redundancia, del interventor general de la Junta de Andalucía y de la exasesora técnica de la Dirección General de Trabajo.
Claro, porque es decir, Chávez solo está acusado de prevaricación. Griñán de malversación. ¿Por qué? Porque Griñán, antes de ser presidente de la Junta de Andalucía, era consejero de Hacienda. Era el encargado de velar por la limpieza de los fondos públicos. Y desde la intervención, el ex intervención general de la Junta de Andalucía, pues afirma que hizo varios reparos al sistema de financiación que había, porque lo que se ideó fue un sistema de sacar esos fondos del funcionamiento ordinario de la propia administración andaluza y tramitarlos a través de una agencia externa, de una sociedad externa, también de la Junta de Andalucía, pero externa, por lo cual escapaba de los controles internos de la Junta y de la intervención de la Junta. Y eso el exinterventor general de la Junta de Andalucía en esa época asegura, y los hay escritos, que hizo varios reparos a ese sistema porque escapaban del control. Y ahí fue donde se fue todos esos decenas de millones que, bueno, que algunos todavía, vamos, no, algunos todavía no, mucho no se va a recuperar, claro.
El interventor general que menciona señaló a los tres exconsejeros que recibieron sus alertas, a saber, José Antonio Griñán, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, y a su vez la exasesora técnica de la Dirección General de Trabajo de la Junta dijo que tanto Chávez como Griñán recibían información sobre todo lo que se cocía en el departamento de la Consejería de Empleo que repartía los fondos. Añadió que las órdenes descendían de arriba a abajo. O sea, parece bastante probado que estos señores conocían el mecanismo.
Sí, pero Cristina, tendremos que esperar la sentencia, claro. Ahora, esto empezó a investigarse, te recuerdo, esto sale del año 2009, del famoso caso Mercasevilla, de una cosa que no tenía nada que ver con los ERE, que fue un intento de soborno a dos empresarios de Sevilla. Ahí se denuncia a la jueza Laya empieza a investigar este presunto caso de soborno y, tirando de la manta, de pronto descubre a los primeros intrusos de unos ERE. Y a partir de ahí empieza a tirar, a tirar. Estamos hablando del año 2009. Entonces, todo esto ha sido todo este proceso. Nos quedan 48 horas para esperar la sentencia y ahí es donde se verá si efectivamente queda demostrado judicialmente que existía toda esa trama y todo ese sistema fraudulento, ¿no? Desde la propia administración andaluza.
Tú que has seguido los incidentes de los jueces a lo largo de todo este tiempo desde Sevilla, ¿tienes la impresión de que la sentencia ha sido obstaculizada para que no coincidiese con las elecciones? Porque han sido 11 meses para dictar sentencia, que ya se dice pronto,
Pinta mal. Claro, al final las elecciones fueron el día 10 y la sentencia el día 19. El magistrado presidente de la sala, el ponente del caso, Juan Antonio Calle, tenía una excedencia. Juan Antonio Calle, la verdad es que la sentencia es muy compleja, Estamos hablando de 21 acusados, de 1.700 folios. El tribunal ha manejado 1.200.000 folios de documentación. El juicio fueron 11 meses. Hubo 152 sesiones, 120 testigos. O sea que la verdad es que se lo han trabajado, se lo han currado. Pero 11 meses para dictar sentencia también. La sentencia parece que estaba muy bastante terminada, bastante finalizada. Al final los jueces lo que te dicen en estos casos hay como una doctrina no escrita de, bueno, cuando va a coincidir ya tan cerca de un periodo electoral, de unas urnas, de una cita electoral, pues bueno, pues intentan pasarlo atrás. El magistrado, el ponente, tenía una excedencia especial que creo recordar que terminaba a finales de octubre y antes de terminar pidió 15 días más, ¿no? Ya cada uno que interprete como quiera.
Como
el presidente
quiera.
El presidente del TSJ decía que no, que había sido muy complicado, que el propio ponente había, este verano solo ha tenido 4 días de vacaciones para continuar redactando la sentencia y que ha terminado cuando han terminado. Pero
bueno,
claro, es curioso
lo cierto
que sean 9 días después.
Y lo que sí que va a ocurrir es que en este momento de formación de gobierno, con el PSOE intentando hacer pactos a diestra y siniestra, esto desde luego va a generar muchas ondas en el agua. Recordemos que están enjuiciados pues no solamente Manuel Chávez y José Antonio Griñán, expresidentes de la Junta, sino exministros como Magdalena Álvarez, exsecretarios de Estado como Gaspar Zarrías y una gran cantidad de exconsejeros de la Junta, Antonio Fernández, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, un bombazo.
Sí, sí, sí. Es decir, está el retrato del socialismo andaluz de los últimos 15 años.
Pedro Ochoa, nuestro jefe de informativos de COPE Sevilla, muchísimas gracias y veremos qué pasa el martes.
Estaremos muy pendientes y lo contaremos aquí en COPE.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Ocurre, y nosotros lo hemos verificado, que hay personas que acuden a una farmacia a por determinado medicamento y no lo hay, como lo estás oyendo. Nos lo han comentado también varios oyentes. No son medicamentos raros. Hablamos de ansiolíticos, antibióticos, antihipertensivos, incluso medicamentos para el Parkinson. Tampoco es cuestión de alarmar. La mayor parte de ellos tienen sustancias sustitutorias. Y estamos hablando de un 3% de los medicamentos. Pero está dando una luz roja sobre un asunto de fondo. ¿Por qué? ¿Por qué en España de repente escasean determinados medicamentos? Tirando del hilo, hemos sabido, cosa que yo ignoraba por completo, que buena parte de estos medicamentos se fabrican en el extranjero. Vamos a hablar con don Francisco Javier Fernández, director de comunicación de Farmaindustria. Muy buenos días, don Francisco. Gracias por venir a los estudios.
Muy buenos días, Cristina. Encantado.
Farmaindustria, para que nos entendamos, es, digamos, el conglomerado, la patronal de todos los fabricantes farmacológicos de España.
De todos los fabricantes que están asentados en España, tanto nacionales como multinacionales, y digamos los que hacemos innovación, los que hacemos investigación y desarrollo de nuevos fármacos.
En principio, se trata de medicamentos los que están faltando que no se fabrican aquí.
Bueno, vamos a ver. Lo que ocurre con la fabricación de un medicamento es que hay dos partes. Una parte es la materia prima, que es el llamado principio activo, y otra parte pues es ya la generación del comprimido, la cápsula,
su envase,
el sobre, etcétera. Claro. Entonces, lo que se fabrica cada vez más fuera de España es la materia prima, el principio activo. Los laboratorios que operan en España o en otros países de Europa compran ese principio activo, lo traen a Europa y normalmente es en Europa donde ya se hace la fabricación final, digamos, pues ese comprimido, como decía, o ese sobre o ese jarabe que se hace. Entonces, efectivamente, como tú introducías, el problema que vamos percibiendo y el desafío grande que tenemos es cómo poco a poco se ha ido deslocalizando la fabricación del principio activo fuera de Europa. Ya
y
no
ahora
solo
tenemos
de
una dependencia de países concretos, voy a dar los nombres, de China, de India, donde se fabrica casi en régimen de monopolio este principio activo. ¿Y por qué de repente ya no hay suficiente?
Bueno, ahí la cuestión es una cuestión global, digamos, efectivamente. Por un lado es esta cuestión, como estamos fabricando en menos sitios, en el momento en que se produce cualquier tipo de problema en una fábrica, ejemplo, pues una inspección que detecta algún tipo de problema y tiene que cerrar esa fábrica o esa línea durante un tiempo, claro, si esa fábrica está generando principio activo para tres laboratorios, pues los que sufren son esos tres. Pero si está fabricando para muchos más laboratorios, pues lo que ocurre es que todos esos laboratorios tienen problema. Y luego, la otra cuestión importante también, un poco, que nos es el cambio de la demanda mundial. Es decir,
esto es interesantísimo, fijaos. Ajá. Que es que la clase media, por ejemplo, China, estamos hablando de 1.500 millones de habitantes, o India, no existía de tal manera que una inmensa multitud no tenía acceso a los fármacos. De repente tienen dinero, gracias a Dios, y ahora esas multitudes acceden al fármaco y ya claro. No es suficiente.
Claro, esto es lo que está cambiando. Entonces, antes quizá, pues países, digamos, de Occidente, no sé cómo llamarle, europeos o estadounidenses y demás, pues utilizábamos determinados fármacos que no se utilizaban fuera de nuestras fronteras. Ahora sí. Por lo tanto, hay mayor demanda y la respuesta en oferta, pues a lo mejor no está moviéndose al mismo ritmo. Y esto está generando, digamos, como piezas que antes estaban perfectamente ubicadas, ahora se han desajustado y estamos viviendo esa etapa.
Pues qué problema. Y no hay manera de instalar nuevas fábricas, aunque sea en China y en India. Digo allí porque evidentemente nosotros no somos capaces de fabricar esos precios bajos, puesto que la mano de obra tiene un precio desorbitado. Pero bueno, incluso emprendedores nuestros que vayan allí y pongan fábricas.
Bueno, nosotros, nuestra idea en lo que estamos pensando, y también nos consta que por parte de la Administración Sanitaria se está valorando este tipo de cosas, es recuperar, ¿por qué no?, fabricación de materia prima en España, que se ha hecho. O sea, hemos de pensar que nosotros en España tenemos muchos laboratorios que han ido creciendo a lo largo del siglo pasado y empezaron fabricando para terceros, muchas veces creando ese principio activo para terceros, para grandes laboratorios y demás. Eso se fue perdiendo, digamos, por esta cuestión que hemos hablado. Caen los precios y, por lo tanto, llega un momento en que no puedes
competir. Ya no eres competitivo.
Exacto. Pero, ¿por qué no podemos plantearnos recuperar, en cierto modo, o parte de esa producción? Porque al final no estamos hablando solo de una cuestión económica.
De una dependencia estable de una potencia exterior.
Exacto.
En una cuestión crucial, es como el gas o como la energía o como...
Exacto. Es decir, tú estás renunciando, antes tenías unas líneas de producción, estabas generando tejido industrial en España, estabas generando empleo y estabas exportando.
Además, España tiene una tradición en ese sentido, ¿eh? Particularmente claro. Cataluña y todo el Levante español han tenido empresas farmacéuticas potentísimas.
Exacto, exacto.
Durante ciento y pico años, vamos.
Que han crecido precisamente a partir de ahí. Luego, con esos beneficios han ido generándose empresas cada vez más grandes que han ido abriendo líneas de investigación propias. Pero realmente al principio ellos estaban trabajando en esas líneas, muchos de ellos. ¿Por qué no plantear esto? Porque la realidad es que es verdad que este mercado de fármacos maduros, que son los fármacos que ya han perdido la protección industrial, la patente, y claro, en Europa, que son precios regulados, entran en unas dinámicas de revisión a la baja constante de precios. Claro, tenemos tratamientos ahora mismo en España, pero no pocos. La mitad de los fármacos que se dispensan en las farmacias españolas, la mitad, estamos hablando de entre 3 y 5 euros de tratamiento mes. 3 euros. ¿Qué compramos con 3 euros hoy en día? Tratamiento mes. Por lo tanto, también a lo mejor debemos plantearnos como país y como continente europeo, decir, oye, ¿y si revisamos todo esto? Porque efectivamente hay determinados fármacos que nos da más seguridad y nos ayuda a generar economía en nuestros países, fabricándonos.
Aunque nos cueste 6 euros.
Porque estamos hablando de diferencias muy pequeñas. Tampoco, cuando estamos hablando de fármacos de 3 euros, tampoco estamos hablando de...
La industria farmacéutica está apuntando a subir los precios de los medicamentos y a que nos acostumbremos a pagar más por ellos.
No necesariamente, en parte sí, pero no necesariamente. La cuestión muchas veces es que a lo mejor hay determinado momento en que un fármaco ya ha tocado fondo, digamos, y una nueva bajada, una nueva revisión a la baja, pues puede ponerlo en una situación de inviabilidad.
Bueno, tan es así esto que justamente en los momentos en que Sanidad ha decidido que se reduzca aún más el precio de algunos medicamentos, yo me he enterado que hay laboratorios que producen medicamentos en España, pero que prefieren exportarlos antes que dejarlos aquí porque resulta más rentable.
Hombre, no tan así, porque al final, vamos a ver, la responsabilidad que tiene cualquier laboratorio farmacéutico es muy consciente de que no fabrica, qué sé yo, escarpias o perchas. Nosotros somos conscientes de que fabricamos un tipo de producto muy delicado, es un bien de primerísima necesidad y por lo tanto hay un compromiso real con nuestro país. Ten en cuenta, por ejemplo, las empresas farmacéuticas que operan en España somos los líderes en investigación y desarrollo industrial en este país, con un 21% del total. Es decir, que realmente hay un compromiso grande con el país, tanto de investigar y producir en España como exportar desde España. Entonces, lo que sí ocurre, realmente estamos en lo que hablábamos antes, es decir, hay más demanda, hay menos producto y por lo tanto muchas veces lo que tienes que hacer es intentar satisfacer las demandas que tienes en distintos países, porque es verdad que la producción de fármacos es muy especializada. Hay laboratorios que tienen una planta aquí en España donde producen una línea determinada para buena parte del mundo. Y entonces venden a lo mejor un 5, un 10% en España y el 90% restante lo venden a otros países. Y esa misma multinacional tiene otra fábrica, yo qué sé, en Francia o en Polonia, donde hace otras líneas que exporta desde Polonia al resto del mundo. Por lo tanto, esa especialización de la fabricación de medicamentos obliga a que cuando tienes una demanda trates de, con tu oferta, satisfacer en la medida de lo posible
a todos
la demanda que hay.
A todos. Una última cuestión. ¿Esta circunstancia española es común en todo Occidente? Quiero decir, Alemania está afrontando lo mismo, también allí sí. Un porcentaje de fármacos no se encuentra. Francia, Estados Unidos.
Sí. Mira, tú lo has dicho al comienzo, Cristina, hablamos aproximadamente de que tenemos en falta unas 500 presentaciones, no fármacos, presentaciones de fármacos sobre un vademécum superior a 15.000 que tenemos en España. Es aproximadamente un 3%. Pues son datos similares a los que tienen en los Países Bajos, en Bélgica, en Holanda. En Francia es un poco más, están alrededor del 5% según los datos oficiales. Como decíamos, es un problema un poco en toda Europa. Por
interesante,
esto que
interesante, porque al final hablamos de globalización, hablamos de la absoluta interconexión que hay entre todos los países y entre todas las economías, por mucho que se le quieran poner puertas al campo, no se puede, y de cómo nos afecta la evolución del mundo. Claro, China, India, Brasil son grandes países donde multitudes, millones de personas acceden a un cierto estatus social, gracias a Dios, y ahora mismo pues tocamos a menos. Interesante, y interesante cómo se va a tener que adaptar nuestra industria. Muchísimas gracias a don Francisco Javier Fernández, director de comunicación de Farmaindustria, por abordar este asunto que tan pocas veces mencionamos y que tanto interés tiene.
Muchísimas gracias, Cristina, por la oportunidad.
Y este fin de semana lo es de santas, de mujeres que han constituido un ejemplo dentro de la Iglesia Católica. Ayer celebrábamos a Margarita de Escocia y hoy a Isabel de Hungría. 14 segundos de cultura con el Padre Sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. En este 33º domingo del tiempo ordinario conmemoramos a Santa Isabel de Hungría. El año 1207 nace esta mujer, hija de Andrés, rey de Hungría y primo del emperador de Alemania. A los 14 años de edad se casó con Luis Landgrav de Turinga, a pesar de que muchos viesen una edad prematura en los esposos. Todos repararon también en la bondad y ternura de Isabel. No faltaron las envidias ante su recto proceder, sobre todo cuando al arreciar el hambre repartió comida entre los más pobres. También creó dos hospitales en los que ella misma trabajaba. Otra dificultad que tuvo fue la defensa de los derechos de su hijo mayor a la muerte del esposo. Santa Isabel de Hungría muere el año 1231 en Marburgo.
Bueno, pues hay precursoras de lo que hoy hace el Papa. Hay que ver, vivir en un palacio, tener la iglesia entera a tus órdenes y abrir tu casa a los pobres más pobres de Roma, como ha hecho hoy Francisco. Bueno, vamos a la esquina del misterio, esa sección que llevan Gaona, Sierra y nuestro querido Jorge Alcalde, que es al que hoy toca explicar algo tan curioso como por qué tu pareja siempre tiene los pies fríos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Quiero agradecerle a Pedro Sánchez su generosidad y su disposición.
¿Alguien en el Partido Socialista va a pedirle explicaciones a Pedro Sánchez? ¿Alguien le va a decir que pone al PSOE en manos de la izquierda radical?
Este paseo ha sido muy agradable y la verdad es que La Habana está cada día más hermosa.
¿Que La Habana está cada día más hermosa? Una cosa es ser diplomático y otra querer que nos traguemos los cuentos, amigo Borrell.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Descubra lo mejor en salud con Acunsa y Clínica Universidad de Navarra.
Descubra los seguros de salud con la más alta tecnología médica, un extenso cuadro médico nacional y seguro dental gratuito.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Infórmese en acunsa.es o en el 912-1213.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. En mi oficina muchos dicen que son los primeros en llegar al trabajo. ¿Pero sabes quién llega siempre 5 minutitos antes que el resto? Exacto, yo.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas al mejor precio. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Toma, Pedro, tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Tenemos que hacer la compra.
Plan A, al súper.
Uf.
Plan B, al centro comercial.
Y plan C, mantita, sofá, palomitas y serie.
Mm.
Siempre hay una opción mejor. Plan C de Citroën. La forma inteligente de estrenar coche con hasta 6.000 euros de ventaja para un plan mejor.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Hablemos del jamón.
¿Necesita hacer un regalo? Cuente con nosotros. En estas fechas nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, ideales para reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Aquí. Aquí en la esquina del misterio abordamos tantas y tantas preguntas que todavía nos formula el mundo que nos rodea. La realidad está llena de incógnitas y hoy la pregunta es como curiosa. ¿Por qué tu pareja siempre tiene los pies fríos? Puede parecernos ridículo, pero no lo es. Ya sabéis que aquí en la esquina del misterio están Javier Sierra, José Miguel Gaona y Jorge Alcalde, que es el que hoy nos visita, periodista y divulgador científico, director de las revistas Quo y Esquire. Jorge, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Los pies de las mujeres están indefectiblemente más fríos, bueno, que los de los hombres.
Pues puede pasar, sí. Puede. De hecho, está demostrado científicamente que sí es verdad que las extremidades de la mujer, pies, las manos, la nariz, suelen tener un poquito más de frío que las de los hombres. De hecho, hasta se ha medido un 0,2 grados menos como media suelen tener pues las extremidades del cuerpo de una mujer que la de un hombre. Y tiene su explicación científica y además es muy curiosa y tiene que ver pues con temas hormonales, pero también con la formación biológica del cuerpo, con la distribución de la grasa corporal, que es distinta en hombres y mujeres, y todo eso pues conduce a que nuestra periferia sea de diferentes temperaturas. El cuerpo humano tiene unos sensores muy, muy, muy potentes en la piel que nos permiten casi percibir diferencias de décimas de grado, de centésimas de grado, y actuar en consecuencia, porque la obligación que tiene el cerebro es mantener nuestro organismo a 36 grados y medio, 37 grados. Haga lo que haga fuera, haga 50 grados bajo cero o 60 grados de calor, dentro de nuestro organismo no puede superar esos 36,5, 37, porque a partir de entonces empiezan a dañarse las células y puede ponernos en peligro. Si fuera hace mucho calor, pues se activan todas las alarmas y empezamos a producir pues estrategias para enfriarnos. Sudar es una de ellas. Sudamos como los botijos, exactamente igual. O sea, el cuerpo humano es un botijo. Las pieles, la piel humana tiene unos poritos, por ahí sale líquido, igual que el botijo, efectivamente, pues se evapora un poco el agua, el botijo está un poquito más humedecido por fuera porque es poroso, ese agua que sale en contacto con el calor se evapora y al evaporar se extrae energía y el agua del botijo está fresquita. Ese es el mecanismo del botijo, que es exactamente igual que el del sudor humano. Se evapora el sudor y extrae energía del cuerpo y nos refresca por dentro. Bueno, tenemos otras estrategias, pero son un poquito más complejas químicamente. Pero si hace mucho frío fuera, tenemos otra respuesta diferente. Una respuesta es que, por ejemplo, en los mamíferos se eriza el vello.
¿Sí? ¿Por qué?
Porque de esa manera conseguimos generar una pequeña capa de aire entre los pelitos que permite mantener el calor interno. Los seres humanos que hemos perdido buena parte del
vello... Eso te iba a decir, los que somos casi lampiños, estamos desprovistos de recursos.
Se nos sigue poniendo piel de gallina. Es ese fenómeno, porque esas celulitas que erizaban el vello cuando éramos homo antecesor siguen erizándose, pero ya no hay pelo, pero se siguen erizando. Eso nace
o los escalofríos, son otro movimiento violento que genera calor.
Eso es, temblar produce calor. Pero hay una fórmula mágica para mantener calor cuando hace frío, que es que la sangre de la periferia del cuerpo empieza a regar hacia adentro. Queda menos sangre en la periferia y se acumula en los órganos sensibles, el cerebro, el corazón, el hígado. Más o menos la naturaleza ha dicho, si te vas a congelar, es mejor
primero
que
las extremidades, los brazos,
a que pierdas el cerebro. Y de hecho, las personas que van a la montaña y se congelan, pues lo primero que se congelan
la
son
nariz,
las
los
extremidades.
Dedos.
Bueno, eso ocurre tanto en hombre como en la mujer. Se pierde buena parte del riego sanguíneo periférico para proteger los órganos internos. Pero como la mujer tiene una distribución de grasa diferente, de hecho hay más distribución de grasa abdominal, por ejemplo, y
en las caderas,
y las caderas
los
que el hombre, la capacidad de reabsorción de ese riego periférico es menor que la del hombre, un poquito menor. Por eso las extremidades de la mujer son un poquito más frías que las del hombre en caso de que haga frío fuera del cuerpo. Y por eso generalmente pasa. Hay excepciones como siempre, y los cuerpos son cada uno un misterio, pero generalmente si un hombre y una mujer entran en la cama en un día de frío, suele ser la mujer la que tiene los pies más fríos que el hombre,
sí,
y no al revés.
El hombre es estufa, además de hombre. Pues fijaos,
para
eso hasta...
para poco más, ya, para ser estufa.
Pobrecitos, en esta sección se pone de manifiesto que en absoluto es así. Jorge Alcalde ha venido hoy, pero habitualmente están también Javier Sierra y José Miguel Gaona. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer, como siempre.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Todo el año llevamos con celebraciones de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano hace 500 años. Tres investigadores han recuperado de un archivo de Lisboa un relato inédito en español de uno de los grumetes que desertó de la nao Victoria. Uno de esos investigadores es el historiador Tomás Mazón. Con él ha hablado nuestro compañero y grumete de la cultura, Ramón García Pellegrín. Buenos días, Ramón.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. 500 años después de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, tres historiadores españoles han rescatado de un archivo en Lisboa y traducido al castellano un documento sorprendente, la declaración del grumete Martín de Ayamonte, que arroja nueva luz sobre aquel viaje. En declaraciones a este programa de fin de semana de COPE, el historiador extremeño Tomás Mazón nos explica cómo surgió todo.
Lo primero que me pasó fue que localicé el documento, el manuscrito, escaneado, digitalizado ahí en la página web del archivo de Torre do Tombo, en Lisboa. Y empecé a leerlo y me di cuenta de que se trataba de una narración del viaje completo. Busqué ese documento y encontré que ya había sido publicado en Portugal en dos ocasiones, en la primera en 1933, la segunda en los años 80, y sin embargo no podía comprender cómo su contenido no había realmente trascendido para la historiografía. Los datos que ahí se cuentan no se han contado. La historia del viaje no los ha incorporado.
Martín de Ayamonte desertó de la nao Victoria, capitaneada por Juan Sebastián Elcano, y fue arrestado por los portugueses cuando se escondía en la isla de Timor, al norte de Australia.
Parece ser que no se atrevió a continuar viaje en la nao Victoria, ¿no? Y prefirió huir, saltó a nado, sin ser sentido, decía, de la nao Victoria durante la noche, junto con otro compañero, fueron dos. La historia que nos cuenta este documento es que al cabo de un tiempo unos portugueses acudieron a la isla de Timor. Bueno, Timor está al otro lado del mundo, en el extremo de Indonesia, al norte de Australia. Bueno, y allí encontraron a estos dos hombres y, claro, les tomaron testimonio de cómo habían llegado hasta allí y ellos lo que hicieron fue contar todo el viaje de Magallanes.
Gracias al relato de este grumete desertor, desconocido hasta ahora en España, conocemos datos novedosos de la primera circunnavegación mundial de hace medio milenio. Por ejemplo, las tácticas seguidas por los nativos para matar a los españoles, la procedencia de los capitanes o la determinación y carácter del Cano.
Por este documento conocemos que Elcano hizo prevalecer su opinión frente a la contraria que tenían sus principales oficiales, que ellos querían volver también por el Índico, pero en el caso de ellos querían hacerlo sin arriesgarse tanto saliendo a mar abierto como Elcano después hizo, sino yendo más cerca de la costa y navegando cerca de Indonesia, de la India, de modo que fuera más seguro, por si necesitaban acercarse a costa, poder reparar el barco.
A Tomás Mazón le preguntamos por las celebraciones en España de esta gesta extraordinaria. ¿Echa algo en falta?
Se está tratando de hacer una celebración digna, aunque la verdad es que me gustaría que tuviera más impulso del que tiene y de que hubiera más participación y más implicación, ya no desde el poder, que también, sino desde la iniciativa privada, ¿no? Cualquiera puede hacer algo relativo a esta conmemoración. Mira, me gustó mucho acercarme a Sanlúcar de Barrameda y encontrarme allí una heladería que tenía helados sabor a Magallanes y Elcano. Pues eso es una manera de conmemorarlo y eso está al alcance de cualquiera de nosotros, hacer en nuestro ámbito algo parecido.
Bueno, pues helados al margen, el relato de Martín de Ayamonte es complementario de la narración del italiano Antonio Pigafetta, la fuente informativa más importante de aquel increíble viaje alrededor del mundo. Quien quiera conocer lo que cuenta el grumete desertor, Martín de Ayamonte, lo tiene a golpe de clip en la web rutaelcano.com, que dirige Tomás Mazón.
Y navegando, nos hemos puesto en la sección de los oyentes. Buenos días a Diego González.
¿Qué tal, Cristina?
Buenos días, Mikey de Toro. Buenos días, Natalia Mosquera.
Buenos días.
Fresquetes, ¿eh? Fíjate, Natalia, que lleva un gruesísimo...
Sí, sí, vengo preparada.
¿Jersey de color qué?
De color fucsia. Ahí a lo bestia.
Fucsia oscuro, sí.
Morado, toda la vida.
Morado, claro. Estamos en el 666-55-40-00, recogiendo todos los audios y los mensajes que nos mandáis. También vemos los comentarios que nos dejáis en el Twitter, en @findesemanacope, y en el Facebook, @CristinaFindeSemana. Y hablando del WhatsApp, esta mañana hemos estado hablando de la sentencia de los ERE, que llegará este martes, y nos han llegado bastantes notas de voz de los oyentes. Vamos a empezar por la primera, que dice una oyente que nos dice... que piensa que hay mucho más oculto y no solo en el PSOE.
Que ojalá saliera todo lo que hay en Podemos y en el PSOE de corrupción, de cargos políticos que han abusado.
Bueno, mucho lo vemos ya.
Llevan anticipando, efectivamente.
Otra oyente nos comenta que este juicio pues llega un poco tarde.
Llega tarde, mal, y no se va a solucionar nunca porque no todo el mundo va a hablar, no todo el mundo va a decir... Y nos van a quedar grandes incógnitas y nadie va a ir a la cárcel, por supuesto.
Nadie va a ir a la cárcel, bueno, está por ver, veremos qué pasa este martes. Hay otro oyente que nos dice que después del pacto con Iglesias de Pedro Sánchez, veremos si llegan a acuerdo finalmente, porque lo que han presentado es solo ese preacuerdo y veremos si tiene
mal,
lugar esa investidura.
Mal, parece que hay mucha voluntad.
Sí, dice, la sentencia podría ser el principio del fin de los socialistas.
Y ahora le vendrán los ERE, con lo cual para mí es un camión que está cargado, pero muy cargado, con mucha carga, y los ERE van a quitar los frenos para que ese camión se estrelle.
Yo no lo tengo tan claro,
Que de hecho ya ha habido algún oyente que nos ha avisado de que eso lo ve complicado. Desde Granada nos comentan que es injusto porque nadie va a ir a la cárcel y además que se esperaban ya este final.
Los andaluces tenemos los gobiernos que nos merecemos. Más bien hemos tenido al PSOE durante 40 años robándonos, pero le seguimos votando, por lo tanto, ¿qué más queremos? Tenemos lo que nos merecemos.
Vaya por Dios, pobre Andalucía, no creo que se merezcan esto.
Ha pasado un pelín, pero bueno, ahí lo dejaba.
Yo os quería preguntar, chicos, ¿qué vais a hacer mañana? ¿Dónde vais a estar?
Mañana.
Yo voy a estar en Cataluña.
Ah.
Que es uno de mis lugares favoritos.
Buen ¿Y sitio. Tú, Natalia?
Yo no sé qué voy a hacer, la verdad. Voy a dormir todo el día, creo.
Mikey. Me tocan mil recados. Tendré que estar todo el rato de un lado para otro, probablemente. Nada. Ir a comprar cositas para allá, los Reyes.
Yo creo que quizá la más interesante para el INE, para el Instituto Nacional de Estadística, puede ser Cristina, que se va a desplazar hasta Cataluña, de Madrid a Cataluña. Pero vamos, ni tú, Natalia, ni Mikey, ni en mi caso, que me voy a quedar aquí en casita, tampoco vamos a tener mucho más recorrido para el INE, porque va a empezar a rastrear los móviles. Esto que contamos hace unas semanas.
¿El Instituto Nacional de Empleo?
Sí. Ha comprado las listas, va a pagar a las listas a las compañías, las listas de usuarios de móviles, va a rastrear estos teléfonos para saber concretamente qué hacemos, cómo son nuestros desplazamientos, qué hacemos en nuestro día a día.
Sí, fue una decisión polémica porque aunque es un registro anónimo, indudablemente entran en tu intimidad y establecen pautas. En fin, también es cierto que si uno sale, por ejemplo, a la Gran Vía y toman fotografías aéreas y pueden ver el flujo de población en un día determinado, pues tampoco constituye gran novedad.
Sí, ha levantado muchas suspicacias, sobre todo entre los oyentes, que nos preguntaban qué pueden hacer. Hay muchas opciones entre ellas.
Se puede llamar a las compañías y decir que no lo autorizas.
Que no lo autorizas, o también desactivar el GPS, que está entre las funciones del teléfono. O también apagarlo.
Por otro lado,
en modo avión.
Y van a ser datos anónimos. De todas formas, hay opciones en el teléfono que cada aplicación que puede localizar tu ubicación se puede desactivar. Te metes en los ajustes, en la aplicación, y ves si puedes desactivar la ubicación. Así, cada vez que entres, si estás en un sitio que te puede localizar, en un bar que sueles frecuentar, no te lo va a localizar. Así que ellos tampoco lo sabrán.
Con esa opción del GPS, que está entre las opciones del teléfono, entre los ajustes, lo desactivas y punto pelota.
Y nos ha avisado también un oyente que el próximo jueves 21, Manos Unidas celebra su 60 aniversario y va a ser con un concierto en el Auditorio Nacional, que se llama Música de Cine por un Nuevo Mundo, por la Orquesta Sinfónica Nacional Checa. dirigida por Inna Shara. La recaudación contribuirá a llevar agua a 55 escuelas en Uganda.
Bueno, hablando de cine, precisamente a lo largo de la mañana vendrá Cristina Moratomo y seguida de nuestros oyentes con un nuevo libro que aborda las vidas de Ava Gardner, Rita Hayworth, Grace Kelly y Elizabeth Taylor.
Rita Hayworth siempre ha sido mi favorita.
Vaya diva.
Ah, Hilda, la pelirroja es tu favorita. ¿Y la tuya, Diego?
Audrey.
Pero Audrey no está aquí en la
pero
lista.
Es una de las diosas, sin duda.
Pero no de esta forma de ser, es de otra identidad, ¿no?
De más, otra pasta, sí.
Sí, más, digamos...
Más de la mujer seductora de aquellos...
Bueno, más poca cosa, más prudente, más tímida, más recogida, ¿no? Estas son mujeres ampulosas.
Por eso.
Tenemos tertulia enseguida sobre un asunto que va a encantar a todos los oyentes porque vamos a hablar de longevidad, de lo muchísimo que parece vamos a vivir en breve los españoles y de cómo conservarnos hasta edades increíbles, 110 años.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Fíjate, esto se llama Barrio Santa Rita, más conocido como el Infiernillo.
¿Qué le pasa?
Que está en drogas.
Han perdido familiares, han tenido que pasar pues, para llegar aquí muchas penalidades.
Misioneros por el Mundo con Asel Sánchez Vicente.
Oye, ¿y vosotros por qué os hacéis misioneros?
Alajuela, Costa Rica.
Yo creo que es una elección que uno mismo se da cuenta de que realmente vale la pena.
El domingo a las 2:45 de la tarde en 13.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bioenergy E+10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 10 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO10 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bioenergy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Las superofertas de día. Fuet casero El Pozo a 1,99 desde la primera unidad. Sí, sí, solo hasta el 20 de noviembre a 1,99. En Día, la plaza de día y día.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Aunque me cambie las condiciones otra vez. Aunque me cambie las condiciones otra vez. Contigo seguiré, aunque cambie las condiciones otra vez.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. En Bank Inter nos adaptamos a ti y mantenemos unas condiciones como para cambiarte de banco. Descúbrelas en bankinter.com. Nunca dejes de buscar.